Hola, soy David Parra Hernández. Un saludo caluroso desde la ciudad de Medellín. Hago parte del equipo maravilloso de Bésame Nuestra Ciudad. Y a continuación vamos a presenciar el nacimiento de un nuevo álbum musical. Esto pues obviamente lo antecede una entrevista con su protagonista. Muchos dirán que no es el momento perfecto para la industria, pues obviamente se debate entre la vida y la muerte. El planeta ha frenado estrepitosamente sus conciertos, sus programas de televisión, el rodaje de videos y promoción, pero para sorpresa de los que pensaban que estábamos en las últimas jornadas del romanticismo y el pop del corazón, con ustedes, Blanco y Negro, el nuevo álbum del guatemalteco Ricardo Arjona, un sonido absolutamente universal para el sistema Bésame en la ciudad de Medellín y por supuesto también para todo Colombia. Estoy hablando de Barranquilla, Cali, Manizales, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, Armenia, Popayán y Boyacá. La verdad para nosotros es un gran placer tenerlo realmente, Ricardo, más joven, más feliz y más peligroso que nunca. Pero, Ricardo, ¿cómo resumes la industria en estos momentos?
En serio querés empezar con esa pregunta? Bueno, no sé, ¿qué te digo? ¿Un resumen? Un Valium. Medicamento este que tiene efectos tranquilizantes, sedantes, relajantes, y anticonvulsionante, un Valium.
Bueno, la verdad no entendí mucho, pero ¿a qué te refieres realmente, Ricardo?
Un Valium. Lo digo desde el punto de vista de los artistas. Está diseñada, me refiero a la industria, para mantener dormido el proceso creativo. La única manera de sobrevivirla despierto es someterse al rigor de la costumbre de los caminos de siempre, ¿no? Esto hace que los talentos nuevos decidan conseguir otros trabajos o adaptarse tristemente a las exigencias de hoy.
Pero bueno, la verdad, haces parte de él. ¿Te refieres así a la industria de la música porque sientes que de pronto te tratan mal?
No. A mí nunca me trató ni bien ni mal. Yo no puedo quejarme. Siempre fui una especie de bala perdida disparando al lugar que se le antojaba y siendo una especie de huérfano feliz porque nunca le colgué una medalla a nadie. Yo no estoy peleado con nadie, tampoco con la industria, nada de eso. Solo me siento con la libertad de decir lo que siento y lo que pienso, justamente por la falta de favores que tengo para devolvernos.
La verdad, Ricardo, es que suena un poquitico como a rencor, ¿no le parece?
Jamás, no, rencor jamás. Mira, yo grabé un disco a principios de los 90 que se llamó Animal Nocturno. Después grabé el siguiente que se llamó Historias. Entre ambos, vendieron casi 10 millones de discos. Yo nunca soñé con esto. Tampoco cobré un peso de eso. Pero era feliz. El contrato que firmé en aquella época era contundente en el hecho de que se lo quedaban todo ellos, ¿no? Esto después se arregló, ojo. Pero empezaron a ofrecerme plata por conciertos, por cantar. Cosa que también era alucinante para mí. No estaba dentro de mis sueños. La plata no la usé para comprarme cosas. La usé para hacer con mi trabajo lo que me dio la gana. Y lo que me dio la gana nunca fue una revancha. Fue justamente lo que más me gustaba. Hacer mis canciones como yo quería. Y dirigir mi vida y mi trabajo a donde yo creía. Nada más.
La verdad, yo siempre te he admirado mucho, porque te has parado muy bien en la línea de lo comercial y los artistas de culto. ¿Te consideras realmente un artista de culto?
No, artista de culto no. No me gustan los artistas de culto. Estos se meten en una jaula aburrida de la que no pueden salir aunque se les antoje. Me duermen las poses. Yo grabé una salsa cuando la sentí. Igual escribo una canción social que una balada. Pero ojo, todas me representan y les pongo el pecho a cada una de ellas. Estoy seguro de que algunas cosas de mis primeros discos hoy las depuraría un poco, pero son lo que sentí en su momento. Los artistas que se sienten de culto tienen licencia para el fracaso. Por eso hay tantos. Si no les va bien, aducen que es porque son demasiado sofisticados. Hay mucho miedo disfrazado en ese rubro.
La verdad, donde llegamos, pues todos estamos rodeados de personas, algunos seguramente con algún interés, pero ¿sientes que no tienes amigos en este ambiente?
Ojo, yo formé parte de ese gueto, hasta que me fue bien. Después no quise jugar al erudito ni a tener que andar de intelectual midiendo las palabras para estar a la altura, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que Historia de Taxi tiene un lenguaje que pudo ser mejor tratado. Y como autor, yo te aseguro que estuve a la altura para hacerlo, ¿no? Pero la esencia de las historias siempre deben ir primero que la exactitud y la matemática. Estos muchachos tienen mucho equipaje de carga, no me gusta. Yo voy a la casa del que yo estoy seguro que no le molesta que suba mis zapatos a su mesa de centro. Si sé que no puedo, me quedo en casa y lo subo en mi mesa de centro con mi gente. Yo no escojo mis grupos por conocimiento, yo escojo a mis grupos por felicidad.
Bueno, vamos a pasar a algo un poco más amable y a recordar que nos encanta además toda tu música. ¿Qué pasó desde que terminó la gira de Circo Soledad hasta el día de hoy, que además fue espectacular? La vi personalmente.
Uy, después de Circo Soledad pasaron muchas cosas. Una semana después del último concierto empecé mintiéndome como siempre. Supuestamente dedicaría el siguiente año a escribir una novela. Yo siempre digo que mi verdadero oficio, mi verdadera vocación es el de escritor, ¿no? Pero a la tercera semana ya estaba en el estudio inventando un proyecto de duetos que se llamaría Mujeres. 12 canciones inéditas grabadas a piano con 12 mujeres distintas. Hasta que una noche, en un bar de Londres, se cambió todo. Nació la canción Hongos y el rumbo se fue para otro lado y yo con el rumbo, me fui con él. Esa historia ya la conté y es larga. Déjame te consigo el librito que la cuenta y te lo mando.
Bueno, ahora sí, el álbum que nos concierne realmente. Hablemos de Blanco y Negro.
De Blanco y Negro, hablar de Blanco y Negro, mejor escuchémoslo. Los discos no se hablan, los discos se escuchan.
Ah, ok. Pero cuéntame realmente algo, sobre todo del proceso de este nuevo álbum en tu carrera.
Contarte del proceso. Ya mencioné que yo estaba haciendo otro disco hasta que apareció la canción Hongos en un bar de Londres con su detonante, la frase ¿quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? En ese momento el rumbo cambió y yo con él. Me encontré con el hecho de defender los sonidos de la música básica. Hoy todo el mundo se adapta para encontrar un espacio en la radio. Yo no tengo nada en contra de ningún género, pero sí tengo una animadversión especial por los que se suben al colectivo que mejor les quede, aunque los lleve a cualquier lado.
¿Por qué no nos cuentas un poco más de detalle de Blanco y Negro? Cuéntanos, por ejemplo, de la producción realmente.
Bueno, de la producción, lo grabamos en Abbey Road, absolutamente en vivo. Lo retocamos muy poco. Tiene gusto a músico en vivo y a cantante y compositor feliz. Lo que le pase a este proyecto será todo felicidad extra, porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos, ¿no? Además, te cuento que son dos discos. Uno es Blanco, que será el primero en salir, que tiene 14 canciones, y el segundo es Negro, que aunque ya está hecho, saldrá después.
Bueno, cuando hay tanto bagaje, realmente los artistas se encaminan por estudios un poco más especializados. Es el caso tuyo, que fuiste a Abbey Road, donde grabaron los Beatles, donde pues obviamente han grabado los principales artistas del planeta. Y bueno, ¿crees que vas a sorprender con este nuevo disco?
Uy, ¿sabe qué creo? Después de analizar el trayecto de esta entrevista, creo que estoy sonando inmensamente arrogante, pero ya es muy tarde para volver atrás, ¿no? En realidad, es el lujo de poder decir exactamente lo que siento. Pero de tu pregunta te voy a contestar con la pregunta que me hizo el guitarrista inglés de este proyecto, justo cuando finalizamos el último tema. Se sentó al lado mío y me dijo en su inglés británico: ¿qué mierda vas a hacer con este disco en el lugar de donde vienes? ¿Dónde carajos va a sonar?, me preguntó. Y yo solo tuve una respuesta y le dije: en mi casa, y para mí es suficiente, lo que venga después se agradecerá. Este proyecto me impactó y me sorprendió a mí, y eso es lo más importante. Pecaría de mentiroso si te digo que no me gustaría que sorprenda a otros. Por supuesto que me gustaría. Tengo muy, muy claro que los que nos dedicamos a esto, en su mayoría, estamos corrigiendo problemas serios de personalidad, buscando quizás en otros la aceptación que nosotros mismos no nos damos.
Bueno, el mundo de hoy ha cambiado bastante, ¿no? Con respecto a años anteriores. ¿Qué piensas de los músicos que hacen campaña de conciencia social en sus redes?
hay un montón. ¿Qué pienso de ellos? Que son libres de generar rebaños y los rebaños son libres de elegir pastor. aunque no deje de ser triste, ¿no? Hay mucho camaleón y mucho inocente. Es muy fácil activar movimientos sociales desde la comodidad de una casa que está lejos del conflicto, ¿no? Pululan protectores del tercer mundo que van de revolucionarios a metafísicos, de artistas a payasos, charlatanes que se suben a la cresta de la ola que les conviene, agitando ilusos, mientras desayunan salmón en el primer mundo, ¿no? Casi siempre su nueva preocupación social irá de la mano con el contenido de su nuevo sencillo. Hay mucho panfleto barato y mucho inocente que los compra.
Bueno, voy a remitirme realmente a una de esas primeras preguntas que te hacía durante esta entrevista. Hay músicos que son enemigos de la música comercial o del pop. ¿Qué piensas de ellos realmente, Ricardo?
Hay otro tanto también de estos muchachos. ¿Qué es música comercial? Mis primeros discos de Mozart, cuando los compré, tuve que ahorrar un montón porque me los vendían, no los regalaban. ¿Qué es pop? Es un encasillamiento de los gustos. Pienso que los enemigos de los géneros son una muestra de arrogancia estúpida, ¿no? La música procura los oídos en los que causan emoción, nada más. Lo que me emociona a mí no debe ser lo que te emociona a ti. Hay que sentirse Dios para creerse dueño del gusto absoluto, ¿no? Es posiblemente la señal más triste de arrogancia. Y digo triste porque hay en estos personajes una suerte de tristeza con la propia aceptación de lo que hacen. La inseguridad se manifiesta de muy raras maneras, pero una de las más frecuentes es justamente disfrazarse de gente muy segura.
Desde Jesús Verbo No Sustantivo sabemos muy bien cuál es la relación con la iglesia, tu relación, ¿no? Pero realmente quisiera preguntarte algo de más actualidad. Por estos días, pues obviamente el Papa Francisco en una de sus homilías hablaba de que todos íbamos en la misma barca, ¿no? Vamos por un objetivo principal y es vencer el virus que está agobiando el planeta. ¿Qué me dices de este virus, ah? Del encierro, ¿qué opinas, Ricardo?
Bueno, del encierro, yo soy un tipo acostumbrado al confinamiento. Me jode que me haya sorprendido este encierro con dos discos ya hechos y 24 canciones producidas. Porque en secuencia me quedaron muy pocas ganas de seguir componiendo, aunque entiendo que este encierro era ideal para parir canciones.
Alguna vez leí en uno de esos textos de los cuales pues obviamente hay una ambigüedad bastante marcada y en lo que pues obviamente muchos de tus entrevistadores quizá lo comentan, y es realmente que alguna vez dijiste que estabas un poco aburrido, ¿no? Me aburrí. ¿Te aburriste realmente?
Sí, de la industria sí. Nunca me gustó la industria, pero me entretenía, ¿no? Hoy solo me aburre. No sé bien cuánto tiempo podré soportarla, porque a pesar de la independencia siguen habiendo muchos lugares donde lamentablemente hay que coincidir, ¿no?
Bueno, vamos a finalizar esta entrevista con algo que tú quieras de pronto agregarle a ella, ¿no?
Sí. Que estoy más joven, más feliz y más peligroso que nunca.
Claro que sí. Ricardo Arjona, toda una estrella. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y de verdad, pues, entregarnos esta bellísima entrevista para la cadena Caracol Radio en Colombia y, por supuesto, para el sistema Pésame y sus emisoras. Blanco y negro, yo creo que es un sonido y además unas palabras bastante apocalípticas. Parecen salidas de una de esas novelas de Albert Camus, o puede ser también una de esas novelas de José Saramago. Pero no, es solo una obra musical, una maravillosa obra que deberíamos tener en casa. Disfrútenla. Ahí estaba, Blanco y Negro, el nuevo álbum de Ricardo Arjona. Soy David Parra. Un abrazo muy especial. Hasta pronto.